Herrera en COPE.
Estar informado.
Una noticia que se nos esté escapando. Ha ocupado la actualidad nacional mucho el impeachment, ese impeachment que sigue o no sigue adelante, se suman o no se suman republicanos contra Donald Trump. Y usted dirá, pero bueno, ¿qué, por qué le impeachment, por qué le empujan fuera si realmente le quedan 3 días, y además literalmente le quedan 6, en la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, pues porque empujándole hacia afuera ya no podría volver a presentarse dentro de 4 años. Esto, con algunas imágenes como la de hoy de la Guardia Nacional durmiendo en el Capitolio de Estados Unidos, son noticia en el mundo entero. Por eso lo hemos pedido a Enrique Cocero, analista político, consultor electoral, experto en Estados Unidos, que se dejara caer por aquí, como otras veces ha hecho, para aclararnos algunos extremos de este pasaje particularmente singular. Querido Enrique, buenos días.
Qué bueno, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. El primero, la situación ahora mismo está en que el impeachment, el procedimiento para remover, quitar, desplazar, anular, cesar al presidente de los Estados Unidos, ¿está en marcha? ¿No está en marcha? ¿En qué proceso está?
Está en marcha desde ayer por la tarde. Ayer por la mañana, bueno, aquí a las 3 de la tarde, 9 horas en Washington DC, se reunía la Cámara de Representantes, los 435 congresistas. Empezaban haciendo un debate para saber cómo iban a ser las reglas del debate de impeachment, y al final del día se votó, y se votó mayoritariamente. Todos los demócratas votaron a favor de seguir adelante con el impeachment, más 10 congresistas republicanos, entre los que está la número 3 de la agrupación o del caucus republicano, que es la hija de Cheney, Liz Cheney.
Ajá. Bien, vamos a ver. Papel que ha jugado el vicepresidente Pence para no invocar la 25ª enmienda que podría cesar al presidente de los Estados Unidos por incapacidad.
Mike Pence, primero tenemos que recordar que Mike Pence estuvo bunkerizado en el Capitolio durante el asalto del 6 de enero. Quiero decir, no creo que sea una persona dudosa del riesgo que podía correr, la incitación, si lo queremos llamar así, o bueno, hay versiones de todo tipo y se están haciendo todo tipo de defensas, pero la incitación de Donald Trump a asaltar el Capitolio. El tema de la 25ª, la invocación de la 25ª, tiene su complicación, porque como a lo largo de toda la Constitución, casi todos los artículos no son completamente definitorios, no están perfectamente definidos. Y lo que la 25ª puede considerar que es incapacidad, a lo mejor no aplicaría este caso. Entonces, Mike Pence dijo que había dos cuestiones por las cuales él no podía invocar la 25ª. La primera sería precisamente esto, que iría en contra de lo que sería la textualidad de la Constitución. Y ya sabemos cómo son los republicanos con el tema de la textualidad en la Constitución. Y segundo, que hay una parte que no creo que fuera muy legítimo invocarla. Para hacerlo, el vicepresidente tiene que reunir a todo el gabinete y 2/3 del gabinete tienen que votar a favor de esa invocación de la 25ª enmienda. Además, ahora mismo el gabinete de Donald Trump tiene 5 secretarios que son interinos. Es decir, no han pasado ni por nominación, bueno, han pasado por nominación de Trump porque los ha puesto él, pero no han pasado por confirmación del Senado. Sin confirmación del Senado realmente no tienen nada más que una función de lo que los americanos llaman acting. Es decir, estoy aquí porque la persona que estaba ha dimitido o ha sido fulminada del cargo, algo nada ajeno al comportamiento de Donald Trump. Con lo cual, ese gabinete realmente podría también presentar muchos problemas a la hora de legitimar una salida del presidente de los Estados Unidos. Y además, el proceso no terminaría ahí. Si a los X días, si no recuerdo mal, son 3 o 4 días, Donald Trump dice, no, yo no estoy inhabilitado, podría volver a tomar el despacho Oval. Después de eso tendría que volver a ir al Senado, quiero decir, todo el proceso volvería a terminar en el Senado y volvería a tener que ser votado por 2/3. No creo que a Mike Pence, que además, primero, no creo tampoco que le interese ser el 46º presidente de los Estados Unidos de esta manera, y segundo, que yo creo que ahora mismo es la persona llamada a reconstruir el Partido Republicano, y ese paso yo no creo que tampoco le interese mucho darlo.
Entonces, seguiría adelante, porque ayer la votación así lo hizo, el procedimiento del impeachment. ¿Da tiempo a hacerlo antes de que se vaya de la Casa Blanca Trump?
Da tiempo si los senadores quieren. Pero los senadores no van a querer, los republicanos no van a querer que ocurra antes de la inauguración de Joe Biden.
¿Qué división hay en los republicanos?
Ahora mismo es desconocida, en el sentido de que no se sabe cuál es la orientación de voto, porque Mitch McConnell, el líder del grupo republicano, que como están empatados no sabemos todavía si va a ser líder de la mayoría o no, pero Mitch McConnell, que además es una figura ya esencial dentro del Partido Republicano, es vertebrador, todavía no ha decidido el voto. Y esto es lo más significativo de todo, que no haya decidido el voto, en el sentido de el presidente republicano, él es el líder republicano en el Senado, y está manteniendo una duda razonable sobre cuál tiene que ser la orientación de voto. Y lo que se ha rumoreado y lo que ha salido y lo que se ha filtrado de sus intenciones van todas en ese sentido. Sí que es verdad que, quiero decir, para conseguir los 2/3 van a hacer falta más que 3 votos o 10 votos, pero a fin de cuentas están en ello. A que vaya a salir Donald Trump de la Casa Blanca mediante impeachment, eso francamente no, ahora mismo no lo veo viable.
¿Y qué ganan con este proceso los demócratas?
Pues ganan, en primer lugar, ganan 2 cosas. Primero, ya han ganado que un presidente republicano sea el único presidente de los Estados Unidos que haya tenido un impeachment 2 veces. Segundo, pueden ganar que sea el primer presidente de los Estados Unidos que salga condenado tras un impeachment, porque hasta ahora mismo ninguno de los que han pasado por el proceso, ni Andrew Johnson ni
Clinton,
han salido, bueno, y Donald Trump han salido airosos de, o sea, han salido condenados del proceso, y podrían conseguirlo. Y sobre todo, a fin de cuentas, lo que yo creo que también están interesados en hacer es retratar a los republicanos. Es decir, tras un asalto, o bueno, tras una incitación a un asalto al Capitolio de los Estados Unidos, cualquier republicano que siga defendiendo a Donald Trump, pues ahí ya te puedes imaginar toda la argumentación que puede venir detrás. Están en contra de la Constitución, están en contra del país, y ya tienen un argumento de aquí a dentro de 2 años que se vuelva a renovar todo el Congreso y un tercio del Senado, y a ver cómo van explotando la situación hasta que haya nuevas elecciones presidenciales, porque dentro de 4 años, recuerda que hace 2 meses, cuando estábamos hablando tras las elecciones, hablábamos de si Kamala Harris iba a ser pronto presidenta de los Estados Unidos. Es decir, no creo que ni los propios republicanos estén pensando dentro de 4 años en el mismo Joe Biden como presidente.
¿Cómo impacta todo esto en la inauguración? Si no me equivoco, sería la primera inauguración de presidencia que no contaría con el saliente en la ceremonia donde siempre ha estado.
Bueno, no sería el primero. Por ejemplo, Woodrow Wilson no se pudo presentar por una cuestión de salud, y hay otros 2 presidentes que tampoco acudieron. Nixon no acudió a la inauguración de Ford. Y ahí tengo por ahí perdido en la memoria otro presidente que tampoco se presentó, pero vamos, sería ya el cuarto, pero sí es el primero que por motivos de, si queremos llamarlo así, ¿no?, por motivos de rabieta. Lo de Nixon fue vergüenza torera. Esto es que pues no quiero ir porque no reconozco el resultado, no reconozco al ganador, y no voy. Va a ser una inauguración.
Bueno, Nixon no había dimitido.
¿Perdón?
Llegó Ford. Porque Nixon dimitió.
Sí, llegó Ford porque Nixon. Por eso digo que lo de Nixon fue vergüenza torera. Lo que faltaba es que encima estuviera allí.
Me parece el único presidente de Estados Unidos no electo.
Sí, y además lo de Gerald Ford fue divertido, porque era líder de la minoría en el Congreso, fue vicepresidente por la dimisión de Spiro Agnew por cuestiones de corrupción. Es decir, no iba en el ticket de la elección y nunca fue elegido para presidente de los Estados Unidos.
Exacto.
O sea, que sí. Lo de Gerald Ford es bastante, la anécdota es bastante potente. Y ya digo, va a ser una inauguración completamente extraña. Hay 15.000, se calcula que hay unos 15.000 efectivos de la Guardia Nacional activados en la capital. hay 5 o 6 estados que ya han activado, entre ellos el estado de Washington, no la ciudad de Washington, el estado de Washington al otro lado del país, que ya han activado los gobernadores, la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional está bajo el mando y del gobernador del estado hasta que sean federalizados por el presidente, caso que no creo que esta vez ocurra. Y no, en temas de COVID no va a haber nadie, va a ser muy, 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 muy extraña. No creo que vayamos a volver a ver una inauguración igual.
Los delitos que por los que argumentan los demócratas el impeachment, ¿tienen que ver con el asalto al Capitolio básicamente o con más cosas?
Tienen que ver con lo que ellos llaman incitación a la sedición. Y la incitación a la sedición es el caso, sale del discurso que dio el mismo día 6 desde la Elipse, que es un jardín que está dando a la fachada sur de la Casa Blanca. Es decir, el escenario no podía estar mejor medido, porque es un jardín enorme con una llanura y al fondo se ve la fachada sur de la Casa Blanca, en la cual Donald Trump dijo: si queréis pelear por el país, tenéis que pelear con, dijo, like hell, en el sentido de dar la piel, de darlo todo. Sí que es verdad que ahora mismo hay muchos abogados y hay muchos juristas que están diciendo que ese discurso que dio, tal y como lo dio, no es causa de un crimen federal. Es decir, no creo que vaya a haber ningún juez que le quiera ninguna iniciativa que vea causa en llevar a un tribunal ordinario o a un tribunal federal, en este caso sería, a un tribunal federal Donald Trump por ese discurso. Ese discurso tal y como está dado no supone en principio un crimen federal, pero sí desde luego atenta, por decirlo de alguna manera, contra los principios y las instituciones del país, y por eso se produce la acción del impeachment, que a fin de cuentas está en manos de los congresistas votar que vaya adelante o que no vaya adelante. Ya han votado que sí y ahora necesita pasar por un juicio en el Senado cuyo juez presidente sea el jefe del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts. Bueno, pues como vimos exactamente ahora hace un año, quiero decir, no va, en ese sentido el procedimiento no va a cambiar.
Pilar, ¿tú crees que esta ceremonia, esta maniobra sale adelante con el fin de evitar que Donald Trump se le pase por la cabeza dentro de 4 años volver a presentarse? Y añado otra pregunta. ¿Cómo de trizas queda hecho el Partido Republicano después de todo esto?
Vamos a ver, yo creo que no va a salir adelante, no solo porque necesite el voto de Mitch McConnell, sino porque necesitan a 17 senadores republicanos y saben que dentro de 2 años hay de nuevo midterm elections y hay un tercio del Senado que se renueva, además del Congreso, ¿no? Como acaba de contar Enrique. Y Trump, les guste o no les guste, ha conseguido 75 millones de votos. Los republicanos ahora tienen que hacer un trabajo de, triple salto mortal con pirueta para intentar, por un lado, deshacerse de la mejor manera posible de Donald Trump sin perder a sus votantes. Y eso es muy complicado, pero desde luego, si son ellos los que van adelante con el impeachment, que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Enrique, ¿no? Una cosa es decir asaltar el Capitolio en términos estadounidenses, y otra cosa es arengarles. A mí lo que pasó el día 6 en Washington, lo más preocupante de todo es que en realidad Trump tardó 2 horas en decir paren esto, ¿no? Y esas 2 horas lo que te indica es que él, en el fondo, estaba dejando que pasara, ¿no? Y fue Mike Pence el que tuvo que tomar la decisión. Pero con respecto a tu primera pregunta, no, yo no creo que esto siga adelante. En segundo lugar, yo no creo que un presidente que ya no es presidente de Estados Unidos pueda seguir con un juicio político una vez que está fuera de la Casa Blanca, que es el siguiente debate que viene ahora. Bueno, no da tiempo, que es lo que dijo ayer Mitch McConnell, no da tiempo en estos 6 días. Los demócratas están diciendo, bueno, pues después con el nuevo Senado. Bueno, pues eso también es otra pelea jurídica, ¿no? Y ahora lo que tienen que hacer los republicanos es rehacerse. Y vamos a ver si lo consiguen.
¿Y el Partido Republicano apoyaría, bueno, desde aquí a 4 años, claro, es muy largo, te lo fío, ¿no? Que se presentase de nuevo Donald
Trump. Es que allí los partidos no son como en Europa. O sea, no existe una estructura como la entendemos en Europa de los partidos políticos. El jefe del partido político es el presidente. Luego hay una mini estructura en cada uno de los estados, y son los gobernadores y son los alcaldes los que deciden en esos estados, ¿no? En ese sentido es mucho más complicado el control del partido. Por eso se dice que cuando ganas la Casa Blanca, quien sea, gana también el control durante los próximos años del partido en su mínima estructura, pero tiene que estar constantemente negociando con sus gobernadores y luego con sus representantes, tanto en el Congreso como en el Senado, ¿no? Por eso yo creo que los republicanos no pueden traicionar a uno de los suyos, aunque no sea uno de los suyos, para los patanegas republicanos, digamos.
Y Enrique, ¿tú crees que dentro de 4 años se le pasa por la cabeza a Trump volver a intentarlo?
Si se lo permiten, a ver, ahora mismo yo no creo que el Partido Republicano esté muy a favor de que Donald Trump se vuelva a presentar, honestamente. Pero claro, esto tendremos que verlo dentro de 2 o 3 años, cuando empiece todo el movimiento para las primarias, ver hacia dónde se dirige la recaudación de fondos de Donald Trump. De hecho, ver si hay movimiento en la recaudación de fondos de Donald Trump a la hora de iniciar una nueva campaña. Y sobre todo estaría también sería muy importante tener en cuenta la aceptación y el desgaste que va a sufrir la figura de Donald Trump durante los próximos años, en el sentido de las cosas que peor pueden, de los errores más gratuitos que se pueden hacer, es una predicción presidencial a 4 años cuando ni siquiera ha habido primarias. Entonces, en ese sentido, Donald Trump, ¿qué él se quiere presentar? Posiblemente, si se quiera presentar, se presentará. ¿Que se pueda presentar por el Partido Republicano o quiera presentarse por el Partido Republicano? No lo sé. ¿Que quiera presentar una candidatura aparte? Bueno, ya vimos el daño que le hizo Ross Perot a Bush 41 en su reelección.
Y el que le hizo Ralph Nader a Al Gore.
Exactamente, exactamente igual. Es decir,
ese pero un 5% directamente.
Sí, sí, sí. En ese tipo de movimientos, el que peor sale parado es el partido grande, porque al final es el que acaba siendo erosionado pues por un misfit o por un cowboy por ahí que salga diciendo que él quiere ser presidente de los Estados Unidos y que va a poner todos los medios, sobre todo si los tiene.
¿Y por qué creéis, os pregunto a todos, que un tipo al que le han salido los números razonablemente bien en su presidencia, en creación de empleo, en desarrollo de la economía, en no haber mantenido conflictos bélicos, en haber hecho un placaje o marcaje a China, aunque la política comercial haya sido, en fin, cuando menos no sé si demasiado beneficiosa para todos, luego pierde la cabeza en estas cosas?
Pues la llevaba ya un poco perdida, ¿no? Yo creo que es un personaje que ha sido incendiario, divisivo. O sea, hoy los Estados Unidos están con una opinión pública más polarizada que hace 4 años. Ha mentido con todo desparpajo, ha desdeñado, yo creo, las instituciones, utilizando más Twitter que el Capitolio para presentar iniciativas, para defenderlas, para comunicarlas. Yo creo que inauguró una manera de hacer política un tanto estrambótica y al final, bueno, pues yo creo que se, esa división entre la opinión pública al final le ha penalizado, y la gente lo que quiere son soluciones y sobre todo modelos de concordia. Yo creo que un poco la cosa...
¿Y Salvador?
Yo creo que ha sido uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. En todos sus índices ha estado perfecto. Las bolsas, la economía. Nunca nadie había conseguido que tantos países árabes hicieran las paces con Israel. Nunca nadie había conseguido, ningún presidente, estar en tan pocos conflictos bélicos como Trump. Entonces, todo esto es de un mérito extraordinario. Y la pregunta razonable que te hacías, Carlos, es cómo puede ser que un tío tire por la borda una cosa tan notable. Bueno, se ha equivocado.
¿Pero evidentemente que se nadie es perfecto así de la noche a la mañana?
Pero es igual, o sea, es igual. Este señor es un empresario, es un señor impetuoso, es un señor con unas características personales que a mí me parecen, bueno, estoy un poco de acuerdo con
lo que decía.
Sí, un poco, sí. Pero que a cambio hemos tenido grandes cosas de él. Y entonces, bueno, pues formaba parte de los errores que podía cometer un día no medir bien el alcance de sus palabras o no medir bien la consecuencia del alcance de sus palabras. Y es lo que le ha pasado. Entonces, se ha equivocado, lo ha hecho mal. Es lamentable que un presidente de Estados Unidos, digamos, no, yo no creo tampoco que dirigiera el ataque al Capitolio. No creo que lo fomentara. No creo que lo incitara. Creo que estuvo desafortunado en la gestión pública de esto. Y hasta, y también creo, sinceramente, que en el recuento de votos no fue limpio.
No, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, lo primero que tenía que haber hecho el 4 de noviembre es conceder la derrota. O sea, no hay presidente tampoco, no hay cargo. Hasta el más mínimo congresista estatal que pueda tener Wyoming, por poner algún caso, concede la derrota. Y lo que ha estado haciendo, intentando, buscando incitar lo de la demanda de Texas ante el Tribunal Supremo con otros tantos estados, que al final el Tribunal Supremo dijo que quién es Texas para meterse en las regulaciones electorales de otros estados. Es que ni lo iban a admitir, era muy, muy, muy improbable. Pero sí que es verdad, o sea, quiero decir, como presidente para los Estados Unidos, si te quitamos temas de COVID aparte, exacto, porque a fin de cuentas eso es otra liga y las comparaciones son odiosas y tendría que compararse con otros tantos países entre los cuales nos incluimos, fue el que dio la orden de terminar con al-Baghdadi y Soleimani. Ha conseguido que el income tax, es decir, el impuesto por el que se empieza a tributar como persona física, en vez de estar en el límite, si no recuerdo mal, por ejemplo, para matrimonios estaban cerca de los $12,000, lo ha incrementado casi el doble, es decir, por debajo de los $24,000 no tienes que declarar. Ha llegado a acuerdos comerciales con... O sea, ha sabido presionar a China como no ha sabido presionar a China a nadie, porque cuando estaba intentando negociar con China y China se las daba de ganador, él tira el NAFTA, monta el USMCA, que es el tratado de comercio que va desde Canadá hasta México, consiguiendo que López Obrador, que no es nada sospechoso de ser conservador, tire la frontera, en vez de la frontera, la seguridad de la frontera, ponerla en la frontera norte, la tire contra Guatemala, en la frontera sur, para proteger su propio empleo interior. Quiero decir, en ese sentido, ha sido un buen presidente para el país. Y yo creo y estoy convencido que muchas de las cosas que ha hecho Joe Biden le ha allanado el terreno. Es decir, Joe Biden no se va a echar atrás en muchas de las cosas que ha implementado Donald Trump simplemente porque le van a venir bien. E incluso, es más, él las puede capitalizar. Tengamos en cuenta, nosotros nos vamos a quejar mucho del tema de los aranceles de la Unión Europea, pero no creo que Biden vaya a ser mucho más generoso con el tema de los aranceles, teniendo en cuenta además que su principal aliado en Europa, que es el Reino Unido, ya está fuera de la Unión Europea. Es decir, ese tipo de cosas hay que tenerlas en consideración. Como gestor del país, no ha sido malo. Lo que pasa es que, bueno, pues le pierde lo que el big mouth, le pierde la boca y le pierde Twitter y le pierde ese exceso de actitud.
Y las formas, ¿no? Yo creo que estos, sí. Enrique, estos acuerdos que tú dices que has sabido trabar, pues también han supuesto los que precisamente ha deshecho, ¿no? Es decir, la tradición cultural de los Estados Unidos con Europa, pues ha ido en detrimento de...
¿Qué ha perdido Trump en Europa? O sea, ¿qué ha hecho mal Trump en Europa? Porque no, al final, esto de la tradición cultural es una atracción.
Esto ya lo hemos discutido, creo, en otra ocasión y no sí, y tenemos, bueno, tenemos es que, puntos ¿qué? De vista
no, pero no es puntos de vista, sí. No, pero es que no es punto de vista, no hay nada... Esto es una intelequia, esto que dices, ¿no? La tradición
bueno,
cultural...
Bueno, no me has dejado sí. decirlo, si no te importa.
Sí, hombre, sí, no, es importante.
A ver, dime.
No, claro, yo hablo de la tradición cultural, del vínculo transatlántico que tenía tradicionalmente Europa con los Estados Unidos y viceversa, los Estados Unidos con América Latina, y todo eso se ha roto. Es decir, que
roto?
Bueno, ha trabajado... En, se... ¿te importa?
Bueno,
sí, es que no sé dónde se ha roto.
Bueno,
dice que se ha roto, pero tendríamos como que mostrar la herida, ¿no?
Acaba Gloria y acaba Pilar.
No, está bien que la termine Salvador, que parece que...
No, yo pregunto dónde... Es que estas acusaciones genéricas...
Yo tendría
me parecen
que terminar
un tanto
una exposición
de...
antes de que me hicieras sí, esa pregunta. Pero si no me la dejas hacer, pues puedes hablar.
No, yo no digo nada. No, diga.
Bueno, yo lo que creo es que una división que ya viene desde hace muchos años en la sociedad estadounidense, a Donald Trump tampoco le quisieron reconocer y de hecho no le han reconocido la mitad de los demócratas durante los últimos 4 años como el presidente, porque no daban crédito a que hubiera podido ganar a Hillary Clinton. Y durante el último año hemos visto cómo los movimientos de extrema izquierda han incendiado ciudades enteras, ¿no? Pero esto no puede ser la excusa para no condenar lo que pasó el otro día en el Capitolio, ¿no? A mí me parece que hay movimientos
de... que lo condenó tarde.
Claro, efectivamente lo condenó tarde, pero durante 2 horas no hizo nada. Exacto. Y eso no es posible, Carlos. O sea, alguien que es un demócrata no es posible, por mucho que te hagan los del otro lado. Tú tienes que ser mucho más listo que ellos. Y aquí pues se le perdió y fue impresentable, francamente.
Bueno, querido Enrique Cocero, gracias por haber venido esta mañana. Te esperamos más veces por aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.